Amén. Vamos a estar en Juan, capítulo 4, versículo 39 al 42. En esta iglesia nosotros predicamos versículo por versículo, porque nosotros sabemos que solamente van a crecer a través de la palabra de Dios. Entonces, te damos todo el consejo de Dios, todo. Lo difícil, lo bueno, y todo es bueno, pero lo difícil para simular para nosotros. Siempre vamos a predicar todo el consejo de Dios. Amén. Y ahora estamos en capítulo 4, del 39 al 42. Cuando lo tenga, diga amén, por favor.
Amén.
Amén, la iglesia lo tiene. Vamos a leer. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: Él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedaran con ellos. Y él se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por quien tú eres. Yo creo en el Espíritu Santo, que puede quebrar corazones de piedra y salvar personas. Porque yo soy testimonio de eso, Señor, y muchos hermanos y hermanas acá también. Guíanos, Señor, para escuchar tu voz a través de tu palabra. Y como dice Jesús, como ora Jesús, santifícanos con tu verdad, tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, hemos llegado al final de la interacción entre Jesús, la mujer samaritana y los discípulos. Ahora veremos los resultados final de esa interacción. La predicación del Evangelio tiene un objetivo final. Y nosotros nos olvidamos de ese objetivo final. Y ese objetivo final es hacer discípulos de Cristo que adoran a Dios en espíritu y verdad. Discípulos. Jesús mismo dice: ve a ser discípulos. Todo el mundo profesa a ser creyentes, pero pocos profesan ser discípulos. Personas que rinden sus vidas por Cristo. Y muchas veces nosotros confundimos el tema del evangelio de hacer discípulos por otras cosas. Nosotros queremos evangelizar para llenar una iglesia. Queremos evangelizar para tener más personas, para que ellos puedan ofrendar más. Queremos evangelizar para llenar una cuota, una meta. Todo menos la gloria de Dios. Usamos el evangelio para construir nuestro reino en este mundo. Y muchos pastores hacen eso. La salvación en Cristo tiene el objetivo final de glorificar a Dios y adorarle. Jesús acaba de romper todas las normas sociales para salvar una mujer samaritana. Expuso su pecado, pero también le llevó a su persona. Y la mujer contento. Y en el proceso reprendió suavemente a los discípulos. Y los reprendió. Y ella dejó todo. El agua. El pozo. Para decirle a su pueblo. Para decirle a su gente sobre Jesús. Hay cosas hermosas que los discípulos están viendo ahora mismo. Están siendo testigo del mayor evangelista de la historia, Jesucristo, salvando esta mujer samaritana. Y no solamente salvándola, ahora ella va a adorar el Dios que ellos sirven para su gloria, para su honra. El resultado de la salvación de esta mujer es la adoración verdadera. Es la adoración verdadera. Hay personas que no están adorando al único Dios verdadero. Entonces Cristo fue a buscarla rescatarla a través de su persona, su obra, para que ella pueda adorar a Dios como debería adorar a Dios. Eso es el punto. Y cuando Dios salva a esa persona, la iglesia hace todo lo posible a través de la palabra de Dios para equipar esa mujer para la buena obra que Dios tiene para ella, que es también compartir el evangelio de Jesucristo. Usualmente hacemos nuestra fe sobre nosotros mismos. La fe, mi persona, lo que yo puedo sacar de Dios en vez de lo que yo puedo darle a Dios. Pero nuestra fe se basa en el Salvador del mundo. Y nosotros somos embajadores. Embajadores. Los embajadores son diplomáticos acreditados, enviados por un país como un representante oficial al extranjero. Y nosotros somos embajadores de Cristo, enviados al mundo a predicar sobre el Salvador. Pero yo no lo digo, la palabra de Dios es mía. Vaya conmigo a Juan 17, 18. Juan 17, el Evangelio de Juan 17, 18. Cuando lo tengan, digan amén. Tres personas, falta. Amén. Juan 17, 18, mira lo que dice. Ese Jesús está orando. Es su oración como el gran sumo sacerdote. Y él dice, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Somos embajadores enviados por Cristo. Marco 16, 15, por favor. ¿Y cuál es nuestro mensaje como embajadores? Porque como embajadores yo no tengo la libertad de decir lo que yo quiero decir. ¿Sí o no? No. Yo le dije a Christian, por favor, vete a Plaza Vea para comprar pan. No había pan, ojo, no tenemos pan. Pero él fue como mi representante, le di mi dinero, compra ABCD. Me llamó allá y me dijo, no hay pan, regresa. Ahí muere el asunto. Él era mi representante. Él no podía comprar chocolate, no podía comprar helado, tenía que comprar pan y solamente pan. Y si compraba chocolate, iba a recibir las consecuencias de su papá. Amén. Marcos 16, 15. Mira lo que dice. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Embajadores, tenemos un mensaje y fuimos enviados. Hoy veremos el resultado final de predicar el evangelio y apuntar las personas a Cristo. Y el título de esta prédica es El Salvador del Mundo. Entonces vamos a ver los resultados de del testimonio de la mujer samaritana, versículo 39. Mira lo que dice. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, él me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ahora bien, fíjate que muchas creyeron en Jesús solo por el testimonio de la mujer, solo por su testimonio. Eso era suficiente para que la gente sepan que Jesús era real, es real. ¿Recuerda a los discípulos? Tomás, ¿recuerda sobre Tomás? Cuando Jesús resucitó, él dijo, yo no voy a creer en Cristo si yo no lo veo con mis ojos, si yo no toco sus heridas. Wow. Acompáñame a Juan 20, 25. Nosotros usamos mucho de la Biblia porque estamos predicando la Biblia. Entonces, prepárense. Juan 20, 25. Amén. Cuando lo tengan, digan amén. Entonces, los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Están hablando con Tomás. Pero Tomás les dijo, si no veo las marcas de los clavos en sus manos y no pongo mi dedo donde estaban los clavos, y no meto mi mano en su costado, no crearé. Hermanos, no estamos hablando de alguien común y corriente. Estamos hablando de un discípulo de Jesús que caminó con él por 3 años. Y mira lo que dijo. ¿Y cómo respondió Jesús en el versículo 29 de ese capítulo? Bienaventurados los que no vieron y que creyeron. La mujer samaritana escuchó, vio y experimentó personalmente a Jesucristo. Y fue transformada por Él, por su fe genuina que se expresó de hablar a otros del Mesías. Ella habló sobre Jesús. ¿Cuántos de ustedes hablan sobre Jesús con otras personas? Porque si ustedes han sido transformados a través de Jesús, la respuesta natural es hablar de Él. Te digo, pero vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero yo quiero que ustedes captan una buena indicación de la fe genuina es amor por Jesús. Hablar de Él. Amar a su iglesia. Amar a su palabra. Nuestro testimonio puede causar mucho daño o bien. Y el testimonio de la mujer era poderosa. Déjame darte un ejemplo. Yo voy al gimnasio a las 5 de la mañana. Yo me levanto como el pastor y como a las 4:30 para aprovechar el tiempo. Entonces, yo salgo de mi casa a las 5:15 de la mañana. Entonces, yo espero para entrar al gimnasio porque nada está abierto. Yo espero para que abren el mall para entrar al gimnasio. Y a veces hay algunas personas que están esperando para entrar al gimnasio. Amén, tranquilo. Entonces, yo lo invito en mi carro porque hace frío afuera. Yo no quiero que ellos esperen afuera. Eso sería mal de mi parte. Yo tengo un carro enorme y ellos están pasando frío afuera. Entonces yo digo, ven, entra. Y yo estaba escuchando música cristiana. Espectacular. Dice, ¿eso es música cristiana? Sí, yo soy pastor. ¿Tú eres pastor? Y ahí empezaron a hablar de los pastores. Porque ellos solamente tuvieron experiencias negativas sobre los pastores. Me dieron dos. Oh, yo conozco un pastor que fue acusado de pegar a su esposa. Y los pastores solamente quieren dinero. Y después me dijeron de otro, yo entré en la iglesia y vi al pastor pegándole a su esposa. Y yo dije, esas personas, esos pastores, entre comillas, deben ser denunciados al toque. Pero eso fue su experiencia. Eso fue el testimonio que ellos podían reconocer sobre los pastores. Que me hace entender que esos pastores parece que no fueron transformados por Jesús. Nunca fueron transformados. Nuestro testimonio puede ser una bendición, una maldición. Me da tristeza porque hay muchos acá en el Cusco que piensan que los pastores y las iglesias solamente sobre qué? Dinero. Y que los pastores son desgraciados que usan la iglesia para sacar provecho de las personas. ¿Qué tontería es eso? Mira, hay muchas personas que creyeron por el testimonio de la mujer. La mujer fue transformada por Jesús y después empezó a hablar de Jesús con una vida transformada. Y hay muchos que quieren hablar de Jesús sin una vida transformada, que siempre termina en un desastre. Pero déjame decirte, las personas creyeron en Cristo. Tú sabes, la palabra creer es pistevo en griego. Y en este pasaje es indicativo, que es una declaración de verdad. Ellos creyeron. Y nosotros vamos a ver que creyeron en el pasado, pero no. Es un creer que continúa, que nunca termina. Ellos creyeron continuamente en el verdadero Salvador del mundo. Y mientras cambiaba hacia Jesús esta mujer, escucharon el testimonio de ella. ¿Tú sabes lo que pasó? Personas creyeron en Jesús a través de su testimonio. Expresó lo que Jesús hizo en su vida. Y eso fue suficiente para rescatar otros. Ahora, yo quiero notar algo acá. Ella no contó toda su vida. Déjame decirle eso ahora. Vamos a tomar una pausa acá. Hay personas que le encanta hablar de su testimonio y habla todas las groserías y cosas y tonterías que han hecho durante su vida. Yo no quiero escuchar eso, por favor. Un suficiente que yo era un hombre horrible, una mujer horrible, es suficiente para mí. Tú no tienes que darme detalles. Ella simplemente dijo, contó toda mi vida. Este hombre puede ser el Mesías. Entonces, mira eso. El testimonio de ella cambió vidas radicalmente para la gloria de Dios. Y cuando alguien es transformado por Jesús, el resultado siempre es igual. Siempre. No importa si tú estás en África, en China, en Perú, en los Estados Unidos, el resultado es siempre lo mismo. Alegría, felicidad y dedicación completa a Dios, porque ha encontrado el tesoro mayor de su vida. Y algunos cristianos no responden así, porque Jesús nunca fue su mayor tesoro. Yo escucho sobre el testimonio de esos dos hombres cuando me llevé al gimnasio, de esos pastores, y me doy cuenta que Jesús nunca fue su mayor tesoro, porque está abusando a sus esposas. Mira, yo no voy a mentir. Si Jesús no cambia tu vida, no va a cambiar tu vida. Tú te vas a quedar igual. Me ha dado cuenta que mucha gente se identifica como cristiano, pero no tienen idea lo que significa. Es como yo decir, yo soy un doctor. Yo no soy doctor. Yo soy un ingeniero. No soy un ingeniero. Es como yo diciendo, yo me identifico con una mujer embarazada. Ustedes me van a mirar como que loco. Tonterías. Y es más, yo no quiero identificarme con una mujer embarazada. Gracias a Dios que no me hizo mujer. Amén. Pero yo aprecio a todas las mujeres acá que dan luz, porque ellos son impresionantes. De su cuerpo sale un ser humano. Varones, jamás vamos a entender eso. Amén. Y yo no quiero saber. Yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por todas las mujeres. Pero para ser un discípulo de Jesús, primero debe arrepentirse, poner toda tu confianza en Él. Y esa mujer lo hizo. Nadie nace cristiano. Nadie. Sin embargo, todos nacemos como pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie nace como cristiano. Nadie. La mujer samaritana habló con su pueblo sobre Jesús. Y sus palabras de Jesús, acompañadas con una vida transformada, fueron suficientes para que la gente creyera en Jesús. Como yo mencioné la semana pasada, tú puedes tener una excelente presentación del Evangelio. Tú puedes ser carismático. Pero si no eres transformado por el Evangelio, jamás va a ser eficaz para la gloria de Dios. O tú puedes ser una persona transformada por Jesús, una articulación del Evangelio, más o menos. Y aún Dios te usa para su gloria y para su honra. El mensaje del Evangelio acompañada con una vida transformada es poderosa. Es poderosa. ¿Tú sabes por qué no es poderosa en muchas de nuestras vidas? Porque puede ser que nuestras vidas nunca han sido transformadas por Jesucristo. Simplemente tenemos una bandera que yo soy cristiano. Y cuando empieza a hablar de Cristo, tú sabes lo que vemos, un desastre en su vida. Y déjame decirte, ningún cristiano es perfecto. La gente va a decir, la iglesia está llena de hipócritas. Sí, es cierto, está llena de hipócritas. Pero esas hipócritas están mejorando cada día. El mundo no. Eso es la realidad. Mira, una vez más, el Evangelio con una vida transformada, es poderosa para cambiar y para rescatar a las personas. No porque nuestras palabras son poderosas, porque Cristo y Dios es poderoso. Ellos deseaban a Jesús. Vamos a ver el versículo 40. Mira lo que dice. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días. Hay varias cosas que yo quiero destacar en este versículo. Muchos de los samaritanos se acercaron a Jesús y le rogaron. Jesús, por favor, quédate con nosotros, porque sabían que era el Mesías prometido que ellos esperaban. La gente que aman a Jesús quiere estar con Él. Toma eso en cuenta. La gente que aman a Jesús quiere estar con Él, quiere crecer en Él. Quieren pasar tiempo en su palabra, en la oración, con la iglesia y haciendo su voluntad. Esta es la respuesta natural de nacer de nuevo o beber de agua viva que viene de Jesucristo. Los que son salvos desean más de Dios cada día, que desean más de Jesús, una mayor manifestación del Espíritu Santo a través de su palabra en sus vidas. Desean eso más que la comida que comen. La pregunta que ustedes tienen que hacerse a ustedes mismos: ustedes desean a Jesús, desean la iglesia, desean su palabra, desean la oración. Ellos querían que Jesús se quedara con ellos, que era la respuesta contraria de los judíos. Los judíos lo cuestionaron. ¿De dónde viene tu autoridad? Los negaron. Lo trataron como que querían encarcelarlo. Algunos querían establecerlo como rey. Algunos dijeron que estaba poseído por demonios. Y finalmente lo mataron. Eso es lo que hicieron su pueblo. Eso es lo que hicieron los judíos. Y para los fariseos y escribas de Judá, Jesús amenazaba su posición y su economía. Entonces querían echarlo. Los despreciados samaritanos abrazaron a Jesús. Los despreciados, marginados samaritanos decían: quédate con nosotros, por favor. Y se quedó con ellos. Y no solamente se quedó con ellos, le enseñó durante 2 días. Enseñó. Ellos fueron enseñados por el Mesías del mundo, Dios con nosotros, por 2 días. Me imagino que ellos estaban emocionados. Súper, súper emocionados. Pero recuerda que había tanto odio y rechazo entre estos dos grupos, los judíos y los samaritanos, que ellos evitaron pasar por su territorio, que iba a ser más rápido para llegar a Galilea, lo evitaban. Entonces gastaban tiempo y dinero para evitar a los samaritanos. Y ustedes saben que eso es odio. Cuando ustedes están dispuestos para gastar dinero y tiempo para evitar a alguien o hablar mal de alguien, eso es odio. Y ellos tenían odio por ellos. Y Jesús pasó varios días con ellos. Y eso significa que sus discípulos también pasaron varios días con los samaritanos. Recuérdase, había odio entre ellos, un desprecio profundo. Y ahora, judíos, tenían que quedarse 2 días, su madre. ¿Con quién? Con los samaritanos. Jesús está eliminando todas las normas sociales y los prejuicios que tenían entre ellos, porque estaban unidos en Él. A quien Dios abraza por medio de Cristo, tú debes abrazar también. Escucha eso. Si Dios abraza y dice que él o ella va a ser mi hijo, Nosotros no tenemos el lujo para decir no, ni tenemos la autoridad para decir no. Los discípulos tuvieron obligados a salir de su zona de confort, a abrazar personas que despreciaban, y no solamente eso, compartir su Salvador. Los judíos pensaban que el Salvador solamente era para ellos. Ellos querían guardar su Salvador ahí. No querían compartir ese Salvador del mundo al mundo. Y eso fue su problema. Constantemente querían guardar a Jesús y no querían compartirlo. Ellos estuvieron obligados para salir de su zona de confort. Tú puedes pensar que tú tienes que pasar un mes entero con alguien en cual tú desprecias. ¿Eso sería fácil? No, no sería fácil. No sería fácil. Piensa que tú tienes que abrazar como familia a alguien que te robó, porque Dios lo salvó. Mira, una vez más, yo quiero que ustedes capten este punto. Lo que Dios hace limpio, nosotros no podemos llamarlo impuro. Y eso es lo que Dios le enseñó a Pedro en Hechos 10 en su visión. Piensa, lo que Dios limpia, yo no puedo rechazarlo. Lo que Dios limpia, yo no puedo llamar impuro. Y si Dios salva a una persona en cual no me agrada, ¿quién soy yo para cuestionar a Dios?
Así es.
Amén. Y los discípulos tenían que someterse y abrazar a esa mujer samaritana, abrazarla y toda la gente que creían en Jesús. Porque lo que Dios limpia, nosotros no podemos rechazar. Los samaritanos estaban llenos de alegría, pero me imagino que los discípulos estaban súper incómodos. La fe cristiana consiste en sustituir los malos hábitos con los principios bíblicos. Los judíos y los samaritanos debían amarse unos a otros como hermanos en Cristo, a pesar de las circunstancias, diferencias y sentimientos que ellos tuvieron por cientos de años. Eso es lo que tienen que hacer. Piensa, vamos a pensar en este concepto de reemplazar los malos hábitos con lo bíblico. Vamos a decir que tú escribes con tu mano derecha o izquierda, sea lo que sea. Ahora tú tienes que pasar el resto de tu vida escribiendo con la otra mano, en cual tú escribes. ¿Eso sería fácil? No sería fácil. No es fácil. Y mira, eso es lo que estamos viendo acá. Jesús está reemplazando sus malos hábitos, deshaciendo sus malos hábitos y rehaciéndolos con lo bíblico. Ahora, si tú pasas tu vida escribiendo con la mano derecha, y después el resto de algo pasa, tú pierdes tu mano derecha y tú tienes que escribir con la mano izquierda, ¿va a ser fácil? No. ¿Va a tomar tiempo? ¿Va a haber subidas y bajadas? Sí. Pero finalmente, ¿qué va a pasar? Se van a acostumbrar. Y eso es lo que estamos viendo acá. Va a tomar tiempo, práctica, esfuerzo de ambas partes, pero cuando nos convertimos en cristianos, pasamos el resto de nuestra vida reemplazando los malos hábitos con principios bíblicos. ¿Sí o no? Es así es. Y Jesús está deshaciendo sus normas. Él está diciendo, ok, vamos a pasar tiempo con ellos. Y tú puedes imaginarte, ay, yo no quiero pasar tiempo con él o con ella. Pero es la cosecha que estamos viendo. Vamos a ver el versículo 41. Cuando lo tengan, digan amén. 41 dice, mucho más creyeron por su palabra. Mucho más creyeron por su palabra. Mientras Jesús se quedaba con ellos, le enseñaba, igual que los discípulos. y muchas más personas creyeron. Amén. La cosecha estaba madura. La cosecha está madura. Y déjame decirte, como ya yo dije antes, el momento que Cristo resucitó, la cosecha está madura. Está madura. Y recuerda que Jesús es el Logos. En capítulo 1, el Logos hecho carne. Y en este punto, yo quiero que ustedes vean eso. La gente creyeron en las palabras o el Logos de Jesús. En las palabras de Jesús. ¿En qué creyeron? Las palabras de Jesús. ¿Creyeron en las tradiciones? No. ¿Creyeron las diferencias entre ellos? No. ¿Creyeron en sus normas sociales? No. Creyeron en la palabra de Jesús. Mis palabras no son suficientes para salvar a las personas, ni pueden hacerlo. Eso porque me incomodo tanto con testimonios, porque cada vez que yo escucho testimonios es mi lo que yo he hecho. En vez de apuntar en lo que Dios ha hecho por ti a través de Jesucristo. Pero cuando se quita la palabra de Dios en una iglesia, están quitando a Dios. Deja de ser una iglesia. Mira, yo he escuchado de iglesias que sacan todas las cosas ofensivas. Una cruz, no. Pecado, no vamos a hablar. Infierno, no vamos a tocar ese punto. La santidad, no vamos a hablar. Santificación, tampoco. La necesidad de arrepentirse, no queremos hablar sobre eso porque no queremos ofender a las personas. Entonces no es iglesia. Es mejor que te quede en la casa, cocina, mira un partido, que ir a ese tipo de iglesia, porque no es iglesia. Mira, nosotros tenemos que ver que una iglesia se gira alrededor de la palabra de Dios. La iglesia que no predican a Cristo y todo el consejo de Dios, y yo tengo que decir todo el consejo de Dios, porque hay iglesias, hay pastores que solamente le gusta predicar lo que le gusta predicar. Pero si quiere hablar de algo que está pasando en la cultura, bueno, la palabra abre claramente. Ellos dicen, no quiero hablar sobre eso. El pastor no tiene el lujo ni el privilegio de escoger lo que va a predicar en la palabra de Dios. No lo tienes. Y si está haciendo eso, habla con tu pastor. Y si nosotros estamos haciendo eso, habla conmigo. En cual no lo vamos a hacer. Porque nosotros entendemos que ustedes van a cambiar a través de este libro. No a través de mi persona. Y déjame decirte, y cuando nosotros no predicamos a Cristo, el pecado, el Espíritu Santo está ausente. Hay muchas iglesias que quieren enfocarse en el Espíritu Santo, y una experiencia con Él aparte de Cristo, lo cual es imposible. El Padre quiere exaltar, el Hijo quiere exaltar al Padre, el Espíritu Santo quiere exaltar al Hijo. La gente piensa, mira, yo he escuchado varias veces que la gente me dice, ¿ustedes son bautistas? Amén. Ustedes, me encanta la teología. Amén. Ustedes son bautistas. Y después, escucho estas palabras, y más de los carismáticos. Ustedes no creen en el Espíritu Santo. Y yo lo miro, ¿qué? No, ser bautistas, ustedes son excelentes en dividir la palabra de Dios. Amén, amén. Pero no creen en el Espíritu Santo. Y yo digo, si yo no creo en el Espíritu Santo, significa que no creo en Cristo. Significa que no creo en Dios. Es ilógico decir que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Ahora, tú puedes decir, sí, ¿nosotros hablamos en lengua? No. Acá no. Pero ¿sabes qué vamos a decir? Nosotros creemos en el Espíritu Santo tal cual como se describe en la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Algunos van a decir, los bautistas son opresivos porque la mujer no puede predicar. Sí, porque la palabra de Dios lo dice. Ahí muere el asunto. El momento que la palabra de Dios habla sobre algo, ahí muere el asunto. No tenemos que discutir más. Son tonterías que dicen. Si quieres ver un cambio dentro de una iglesia, tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Lo bueno y lo que se percibe como malo. Si tú hablas, mira, si a cualquier parte del mundo, los Estados Unidos, vamos a decir, tú hablas contra la homosexualidad, te van a colgar. Pero Dios habla mucho sobre eso. Y tenemos que hablar todo lo que Dios habla, para su gloria y para su honra. Vamos a recordar la gran comisión de Mateo 28. Jesús le dijo a sus discípulos que le enseñe a los nuevos discípulos a guardar todos sus mandamientos. Enseñe a cada discípulo a recordar, aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Recordar a las personas, enseñar a las personas a obedecer a Cristo. Pero lo que queremos hacer es enseñar a las personas, obedecen a mi persona. Muchos creyeron por sus palabras. Muchos. Es el punto de la predicación expositiva. Enseñar a la iglesia todo el consejo de Dios. Que el punto de la Biblia es el punto del mensaje. Queremos que la gente crezca en santidad. Mira cuántas veces yo he escuchado prédicas de personas, de pastores, y cuando terminan yo dije, ¿cómo Dios va a salvar a alguien a través de esa prédica? No mencionaste a Cristo, ni la cruz, ni el pecado. ¿Cómo va a salvar a Dios a alguien a través de ese mensaje? Y se ofenden. Y yo digo, bueno, te ofendiste. Porque el punto, yo no quiero escuchar tu psicología. Yo no quiero escuchar lo que dice la cultura. Yo quiero escuchar lo que dice la palabra de Dios. Porque es a través de nuestra relación restaurada con Dios en Cristo que vamos a aprender su voluntad y a ser adoradores en espíritu y verdad, meditando sobre esto. Meditando sobre esto. ¿Y cuándo de ustedes están meditando sobre la palabra de Dios? Dime, piensa. ¿Cuándo de ustedes están meditando en la palabra de Dios? Hace 2 semanas hablamos sobre el evangelismo acá en la Escuela Dominical. El pastor está enseñando sobre cómo aplicar los principios en el tiempo que Dios me ha dado. Porque nosotros sabemos cosas, pero no sabemos a conectarlo a nuestra vida. ¿Sí o no? Esa es la gran lucha que tenemos. Hablamos de la Biblia, citamos versículos, pero cuando empieza el problema o la circunstancia en nuestra vida, no sabemos aplicarlo. Eso es lo que pasa. Hay personas que están llenas de información, pero su vida es un desastre, porque no pueden conectar esa información al corazón. Y viven en círculos así, como un perro buscando su cola en círculos. Pero pueden citar la Biblia, pero no pueden aplicarla. Ellos creyeron en las palabras de Jesús. Ellos pusieron toda su confianza en las palabras de Jesús. No la palabra mía ni la palabra tuya, la palabra de Jesús. Y después vamos a ver el resultado en versículo 42. Mira lo que dice. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Ahora los samaritanos empiezan a hablar entre ellos en el versículo 42. Y ellos también están emocionados y alegres porque encontraron a Cristo, el mayor tesoro de este mundo. Y el testimonio de la mujer fue suficiente para convencerlos. Ahora han conocido, hablado y escuchado personalmente las palabras de Jesús y han llegado a la misma conclusión que ella. Ellos estaban convencidos de que Jesús era el Mesías que esperaban. Estaban convencidos de sus pecados. Estaban convencidos de la santidad de Dios. Estaban convencidos que Jesús es el Salvador del mundo. Fue durante ese tiempo que se convirtieron en discípulos de Cristo. Qué precioso es Dios. Creyeron en el Salvador que Dios envió. Y cuando creyeron en Cristo, también creyeron en el Padre. Vamos, acompáñame a Juan 12, 44 y a 45. Cuando lo tenga, diga amén. Falta. Amén. Jesús dijo, el que cree en Él, no cree solo en Él, sino en aquel que lo envió. Y quien lo ve, ve al que lo envió. Para ver a Jesús es para ver a Dios. Para creer en Jesús es para creer en el Padre. Tan sencillo. Pusieron toda su confianza, pusieron toda su fe, su mente, su cuerpo, espíritu en las manos de Jesucristo. Él es el Salvador. Creyeron y por lo tanto sus acciones le siguieron. Acá está mi lucha. Porque hay muchos que confiesan, pero no hacen eso acá. Hay muchas que confiesan, pero no caminan. Hay muchos que confiesan y rechazan a seguir a su Salvador, en cual ellos profesan. La máxima expresión de su fe viene en sus palabras en versículo 42. Ellos sabían sin ninguna duda que Jesús era el verdadero Salvador del mundo entero. Del mundo entero. Ese es en verdad el Salvador del mundo, no solamente los judíos. No solamente los samaritanos, del mundo entero. Él es el Cristo que ellos esperaban. Fue a salvarlos. No del dominio romano, en cual ellos estaban abajo. Él los salvó de la ira de Dios y de sus pecados. Y cuando creemos en Jesús, nuestras acciones siempre siguen. Y si no siguen, pregúntate. ¿Estoy en la fe? Nuestra mayor necesidad no son cosas. Y aunque necesitamos cosas en este mundo, nuestra mayor necesidad es fe en Jesucristo. Necesitamos un Salvador. Necesitamos la perfección para estar ante Dios. Necesitamos ser salvados de la esclavitud de nuestros pecados. Necesitamos ser hechos espiritualmente vivos. Necesitamos un nuevo corazón y que Dios quite el velo de nuestros ojos y nuestro corazón. Necesitamos agua viva de Jesucristo. Y no podemos obtener esa agua viva a través de los pozos del mundo. Y ahí estamos. Hay tantas personas en el pozo del mundo tomando y después preguntan, ¿por qué no cambio? Porque está tomando del pozo del mundo en vez de tomar del pozo de Jesucristo. Si tú quieres cambiar, tú tienes que tomar del pozo de Cristo. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Si nosotros decimos que somos discípulos de Cristo, amén. Eso significa que somos verdaderamente bendecidos. Y si somos bendecidos con una relación restaurada en Cristo, significa que vivimos para Él. Que el Evangelio nos ha impactado y ha impactado cada área de nuestras vidas. Ahora, discípulos de Cristo, creyentes. Si dice que son creyentes, significa que el Evangelio tiene que impactar tu matrimonio. ¿Cómo criar tus hijos? Tu tiempo, entre comillas, que no es tu tiempo, le pertenece a Dios. Tu dinero, que no es tu dinero, le pertenece a Dios. Tu vida, tu cuerpo, etc. Tiene que impactar todo. Todo. Y la vida cristiana es el proceso que nosotros analizamos nuestra vida, analizamos el Evangelio, nos predicamos el Evangelio y cómo podemos aplicarlos en cada punto de nuestra vida. Eso es lo que nosotros tenemos que captar. Y también tenemos que recordar que estamos unidos en la sangre de Cristo. Estamos unidos en la sangre de Cristo. Hay personas que a veces no me caen bien, pero son mis hermanos. Y yo tengo que morir al yo y abrazar a mi hermano. Eso no significa que aceptar tonterías. Lo voy a decir ahora. Yo no voy a aceptar pecado de nadie. De mi esposa, de mis hijos, de nadie. De mi persona. Tenemos que decir la verdad a nuestros hermanos en Cristo para que ellos crezcan en la santidad. Amén. Pero somos unidos en Cristo. Somos unidos. Y si hay odio en tu corazón con tu hermano, tú estás pecando. No hay otra forma de decirlo. Lo que Dios une en Cristo, a su familia, nosotros no podemos rechazar. No podemos hacerlo. Entiendan eso. Los samaritanos abrazaron a un rabino judío. Piensan eso. Los samaritanos abrazaron a un rabino judío porque creía que era el Mesías prometido. Ellos abrazaron su enemigo. Abrazaron su enemigo porque entendieron que Jesús es el Mesías. Y si Cristo salva a tu enemigo, tú tienes que seguir el ejemplo de Jesús. Abrazar a sus enemigos. Porque nos amó aún cuando éramos pecadores. Nos abrazó. Nos amó antes de la fundación del mundo. Si Dios salva, una vez más, a tu peor amigo. Piensa en tu peor amigo. Y él automáticamente se convierte en un hijo de Dios. ¿Tú lo vas a abrazar? Piensa en eso. Y yo te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo bien clásico. Cuando Pablo sancionó la muerte de ¿quién? Esteban. ¿Sí o no? Estaba amenazando la iglesia, encarcelando a los creyentes. Y después Dios lo abrazó. ¿Todos los cristianos lo abrazaron al toque? No. Pero esos cristianos tenían que arrepentirse en frente de Dios y abrazar a su hermano ahora. Porque lo que Dios salva y lo que Dios llama puro, nosotros no podemos llamarlo impuro. Y aunque esa persona estaba amenazándote ayer, y si Dios lo salva hoy, es tu hermano en Cristo. Jesús es el Salvador del mundo. Déjame decirte, ahora yo te voy a hablar para las personas que no conocen a Cristo. Pero solo para aquellos que creen en. Cuando la Biblia dice creer, estamos hablando de poner tu fe absoluta en Él, basado en el conocimiento de Él. Y yo tengo que decir conocimiento porque la gente piensa que el cristianismo es vacío de nuestra mente. El cristianismo es fácil de creer, es para los que no son inteligentes. Eso es lo que dicen. No, pero es bien lógico el Evangelio. El necio somos nosotros, que no queremos creer. Nuestra fe es lógica, pero la lógica no es suficiente para salvarte. Porque los demonios creen y tiemblan. Debe haber un trasplante de corazón por medio de escuchar el Evangelio que conduce a arrepentimiento y fe en Jesús. Y eso sucede cuando reconoces que cada pecado que tú cometes es ante Dios. Esa es la gran lucha. Pensamos que somos buenos. Pensamos que nuestros pecados, que Dios, el amor de Dios va a anular la ira de Dios y el juicio de Dios. Mentira. No va a ser eso. También dice, su amor trabaja perfectamente en armonía con su ira. Su ira trabaja perfectamente en armonía con su amor. La paciencia de Dios trabaja perfectamente en armonía con su ira. Dios no puede ser dividido. Y yo quiero que ustedes capten eso. El evangelio del mundo es bien débil. El evangelio del mundo va a decir, ven a Cristo, porque Él te va a dar éxito. Ven a Cristo, porque Él te va a dar cosas. Ven a Cristo, porque Él te va a satisfacer todas tus necesidades. Mentira. No, no es así. El evangelio de este mundo es totalmente débil. Mira qué débil es. Hay un libro escrito en 1951 que resumió el evangelio liberal en los Estados Unidos. Y yo creo que es relevante para hoy día. Mira lo que dice sobre el evangelio liberal. Un Dios sin ira trajo a los hombres sin pecado a un reino sin juicio a través de las acciones de un Cristo sin cruz.
Así es.
Es el evangelio que tú vas a encontrar allá afuera. Si tú quieres ser salvado, solo puede suceder a través de poner toda tu confianza en Jesucristo. Él es el único salvador del mundo. Te insisto que te arrepientes y confía en Él antes que sea demasiado tarde. Yo estaba leyendo un libro, en estas semanas estaba leyendo muchos libros, y hablaba sobre esas palabras de una tumba en los Estados Unidos, más de 100 años. Mira lo que decía la tumba. Detente, extranjero, cuando pasas a mi lado, como tú eres ahora, así fui yo una vez. Como soy ahora, así serás tú. Así que prepárate para la muerte y sígueme. Todos nosotros vamos a morir. Todos nosotros vamos a terminar enterrados. Algunos más temprano que otros, algunos son más, están más cerca que otros, pero todos vamos a terminar. La pregunta es, ¿cómo tú vas a terminar? ¿Tú vas a terminar como discípulo de Cristo o rechazando a Cristo? Mi madre siempre decía, Joe, me llamaban Jojo, 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 el tiempo siempre va a pasar, pero lo que tú haces con el tiempo es algo totalmente distinto. Mira lo que dice, mira cómo termina acá. Y decían la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Este es el Salvador del mundo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino a través de mí. Ellos creyeron en la palabra de Jesús. La pregunta es si ustedes creen en la palabra de Jesús. Y si son discípulos, amén. ¿Cómo están caminando? Y si son incrédulos, sepan, un día tú vas a terminar como todos los muertos en este mundo, enterrado. Pero nosotros pensamos que esta vida es el final punto de la eternidad. La eternidad significa la eternidad. Esta vida es este pedacito de una línea larga. La pregunta es si crees en las palabras de Cristo. Porque si no, van a terminar en la condenación eterna. Yo quiero que ustedes captan eso. Yo estoy predicando a personas muertas, como un hombre muerto. Pero los que están en Cristo son vivificados y tenemos la esperanza. Y para aquellos que no conocen a Cristo, y ustedes pueden darse cuenta en cómo caminan. Yo te insisto que ponga tu fe en Cristo, porque va a venir un momento que tú vas a estar enfrente de Dios, enfrente de Cristo. Hebreos dice, el hombre va a morir una vez y después viene el juicio. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados y ayúdanos para ver que Cristo es el Salvador del mundo. No solamente el Salvador mío, Señor, aunque es personal, es el Salvador del mundo para todos aquellos que creen en Él. Por favor, Señor, cambia corazones, que ellos pueden ver la necesidad de arrepentirse y poner todo su confianza en Cristo, porque cada pecado, cada infracción es contra tu persona, oh Dios, y tú no puedes pasar por alto el pecado. Alguien tiene que pagar, Señor, o paga Jesús o nosotros pagamos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.